ante las mareas de todos los días. Llegamos a tierra firme. Diálogos de actualidad con Salvador de Lutri. La Semana Santa llega, se vive intensamente y se va. ¿Qué nos deja? La resurrección, tema central del día de hoy. Salvador, lo más importante a destacar, aunque mucha gente trata de recordar las estaciones por las cuales pasó Jesús en ese proceso del juicio ante Pilato, luego todo ese recorrido hasta la cruz, todo el dolor, todo el sufrimiento, sin duda lo más importante es el final. ¿Cómo termina esto? ¿O cómo empieza la nueva vida con la resurrección de Jesucristo?
Bueno, yo creo que eso era algo que tenían muy presente los primeros cristianos. El credo más antiguo que hay de la fe cristiana tal vez sea uno que menciona Pablo en una de sus cartas, donde él dice, porque a sí mismo os he enseñado lo que yo recibí. Lo que quiere decir que era una frase que iba de boca en boca, y posiblemente haya sido el primer credo antes del credo de los apóstoles. ¿Y cuál era este credo? Que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Es decir, que se había cumplido lo que Dios había dicho en la muerte y en la resurrección. Ahora, ¿cómo hay que acercarse a la resurrección? Este es uno de los temas, creo, fundamentales de la fe cristiana. Hace muchos años leí un libro que me conmovió y que conservo todavía, y que lo guardo con mucho cariño por lo que significó en mi vida. Es una novela de un escritor griego, Nikos Kazantzakis, que fue premiado con el premio Nobel por esta novela. Escribió muchas novelas, yo he leído muchas novelas de él, pero el libro más conmovedor y el libro que más impacto hizo en mi vida fue la novela fundamental de su literatura, que se llama Cristo de Nuevo Crucificado. Cristo de Nuevo Crucificado es una novela tremenda y es un relato muy interesante porque plantea en un pueblito donde se practica la fe ortodoxa cristiana, está llegando la Pascua y se asignan papeles para representar la pasión de Jesús. Y le dan a un pastor que se llama Manolios, le dan el rol de Jesús.
Un pastor de ovejas, digamos.
Pastor, sí, un pastor de campo, ¿no? Y este se lo toma tan en serio, y los popes se toman tal asunto, tan en serio también el asunto, que terminan produciendo una tragedia. Nikos Kazantzakis deja la idea de que el hombre sigue siendo siempre el mismo, y que si hoy bajara a Cristo, a pesar de todo lo que decimos, lo volveríamos a crucificar. Pero hay una parte de la historia que habla de la resurrección, que es muy interesante. En un convento ortodoxo griego, llega la Pascua. Y entonces, ese convento lo visita un afamado teólogo, joven. Sube al púlpito con todos sus librotes para explicar la resurrección, y habla 2 horas seguidas acerca de la resurrección de Jesús. Hasta ese momento los monjes tomaban la resurrección con naturalidad, se reunían para alegrarse y para agradecer. Pero ahora llegó el teólogo que embrolló todas las cosas, ¿no? Y entonces cuando termina de hablar de su alocución de Pascua, porque viene por supuesto con todas los oropeles de su currículum, ¿no? Cuando termina de hablar, Manasé, que es el viejo del convento, le dice al novicio, que Dios me perdone, hijo, pero esta es la primera vez que no he sentido a Cristo resucitar. Y creo que él estaba pensando, Kazantzakis cuando escribe esta página, que creo que es muy aguda la frase, ¿no? Estaba pensando que en el comienzo los discípulos habían sentido a Cristo resucitar. Vivieron la experiencia de la resurrección, no la teoría de la resurrección, no la explicación teológica de la resurrección. Ellos no necesitaban racionalizarla, la vivieron de corazón. Y creo que cuando llegamos a la Pascua lo importante es que vivamos la resurrección de Jesús de corazón, no racionalizándola, sino aceptando, como aceptaron esos discípulos, el triunfo de la cruz. Frente a la cruz, los discípulos de Jesús habían mordido el polvo de la derrota. ¿Por qué? Porque su maestro, el maestro poderoso que abría los ojos a los ciegos y levantaba a los muertos y detenía tempestades, había sido derrotado en la cruz, había muerto en la cruz. Y se abrieron en el corazón de ellos heridas profundas y sangraban silenciosamente, como cualquiera de nosotros. Sangraban por Jesús, viendo que no había podido eludir la cruz. Por Judas, el compañero de tantas horas, 3 años de convivencia, 3 años de intimidad, hermanados en la misma fe, y ahora es el traidor. Por Anás, Caifás, Pilato, hombres corruptos que no hicieron justicia. Es como si en ese momento el mundo girara al revés, ¿no? Nada era lo que debía ser. Nada estaba en su lugar, era una situación de angustia. Ellos se ven derrotados por la realidad y no tienen esperanza. La resurrección es lo que impacta la vida de ellos. No podemos negar que en ellos se cambió la tristeza por la alegría, que hubo un cambio emocional profundo. Tal vez no salían a explicar nada, no especulaban. Había una realidad que le explicaban a la gente. Bueno, nosotros estuvimos con él, ha resucitado. No necesitaban una larga explicación desde un púlpito que les explicara la teología de la resurrección. Lo habían vivido y habían sentido a Cristo resucitar. Y yo creo que esto es lo importante. No que teológicamente estemos dando vueltas sobre este tema, sino que sintamos lo que significa Cristo resucitado en nuestras propias vidas. Lo que significa que este Cristo se haya levantado entre los muertos. Y así como cambió la vida de esos 120 hombres derrotados, que cambió el sentido de derrota y cambió sus emociones, cambie también nuestra vida. ¿Qué predicaban los primeros cristianos? Los primeros cristianos predicaban un mensaje de alegría. Se acabó el funeral, era lo que ellos decían. No hemos enterrado al muerto, no necesitamos duelo, no necesitamos llorar. Cristo ha resucitado de los muertos. Este era el mensaje. Lo que quiere decir que Cristo era para ellos la alegría, y partían el pan por las casas con alegría, dice el libro de los Hechos de los Apóstoles. Hay algo que caracterizaba a los primeros cristianos, que eran la alegría. Ellos llamaban a vivir, no llamaban a la muerte, llamaban a vivir. La alegría de la resurrección, el triunfo del Señor sobre la muerte y sobre el sepulcro, dejar las frustraciones atrás y los fracasos atrás, poner fe en el resucitado, comenzar con él una nueva vida, nacía la esperanza. Esto es lo que ellos enfocaron en ese momento. Es decir, hubo una transformación. Y los discípulos transmitían oralmente una realidad que ellos estaban viviendo. Nosotros hoy lo leemos en el Evangelio, pero ellos no tenían el Evangelio en ese momento. Y muchos de estos credos primitivos, como el que mencionábamos al principio, era porque asimismo recibí lo que os he enseñado, era la transmisión boca a boca de esta realidad. El credo simple que Pablo había recibido era que Cristo fue muerto por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado, que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Era la esencia de la fe. La fe cristiana se fundamenta en el hecho de que Dios haya entrado en la historia. Jesucristo entra en la historia. Muere en la cruz del Calvario. Es sepultado, pero la corrupción no puede hacer su obra porque resucita. Lo más importante es que todo esto produjo en ellos un cambio profundo de actitudes. La vida de ellos fueron transformadas. Esta transformación es la esencia misma de la resurrección impactando nuestra vida. Es decir, ¿para qué Cristo resucitó al tercer día? Para que nuestra vida cambie. Porque si nos quedamos en lo que sucedió antes, la vida entonces es un velorio permanente. Estamos continuamente en el funeral de Jesús. Pero la resurrección nos saca del funeral, nos saca de la angustia. La Pascua trae el mensaje de alegría de que la vida triunfó sobre la muerte. Y esa victoria de la vida sobre la muerte es lo que nos llena de esperanza y lo que llenaba a los primeros cristianos de gozo. No es lo que decía el teólogo en el púlpito,
no,
es lo que vivían experimentalmente en sus vidas. Y yo creo que la Pascua hay que experimentarla en la vida. Es decir, tenemos que hacer que ese Cristo que resucita el tercer día, allá históricamente, en Jerusalén, en las afueras de Jerusalén, fuera de los muros de Jerusalén, resucita al tercer día, sea el que realmente dé vida a nuestros corazones. Celebrar la Pascua como una fiesta de vida, como una fiesta transformadora donde Cristo ha resucitado de los muertos.
Hacemos una pausa en la charla y le pregunto, ¿qué significa entonces esta semana ante el hecho de la resurrección de Jesucristo? ¿Cómo impacta su vida esta indudable situación que los primeros apóstoles, los discípulos, transmitieron en su estilo de vida, dando una revolución transformadora a la sociedad en la que vivían? Ya venimos en Tierra Firme a continuar con la charla.
Tierra Firme en Internet. Descubra nuestro sitio, materiales, datos, la transcripción de estos comentarios, frases sobre este tema que le ayudarán a desarrollar una posición con bases sólidas. Visítenos en www.tierrafirmertm.org. www.tierrafirmertm.org. Tierra Firme es una producción de Radio Transmundial.
¿Qué le pasó a esos hombres que, ante la crucifixión de Jesucristo, se fueron derrotados, escondidos y sin ningún proyecto de vida? ¿Qué pasó que en pocos días después estaban en carrera nuevamente? ¿Qué los transformó para otra vez convertirlos en personas que salieran con un impulso por el cual dieron vuelta a la sociedad en la que vivían? Al punto que los habitantes de algunas ciudades decían, aquí vienen los que trastornan al mundo, Salvador.
Bueno, yo creo que hubo un cambio profundo, grande, en la vida de ellos. Pedro, por ejemplo, era un bravucón. Era el hombre que hablaba cuando no tenía que hablar, que hacía afirmaciones temerarias que después no podía cumplir, que se inmiscuía en lo que no debía, que trataba de darle consejos a Jesús. Después de la resurrección, cambió esto.
Sí.
No aparece ese Pedro de antes. Juan y Jacobo eran dos personajes que buscaban los primeros lugares, querían sobresalir en todo, mandaron a la mamá para que hablara con Jesús, para que tuvieran lugares de privilegio. Pero después de la resurrección, nunca hicieron esto. Tomás fue un hombre que cayó en la incredulidad. Después de la resurrección, era un hombre de fe y de fe profunda. Lo que quiere decir que hay algo que se produjo, que no es solamente la visión del resucitado, lo que yo veo y testifico, sino algo que se produce en la persona, dentro de la propia persona. Quiere decir que ellos fueron testigos de la resurrección, pero la resurrección los afectó a ellos.
Personalmente.
Mucho más que el hecho de ser testigo. Yo puedo ser testigo de algo sin que eso me afecte. Pero lo que uno nota es que los discípulos fueron profundamente afectados espiritualmente y emocionalmente por la resurrección. Antes vivían el egoísmo, y Jesús luchó contra el egoísmo de ellos. Ahora había corazones abiertos y generosos que cuando veían necesidades vendían las propiedades y las ponían al servicio de los necesitados. Antes vivían la amargura permanente y ahora estaban en el gozo del Señor. Frente a la cruz todos se amargaron, pero ahora había gozo. Comían el pan por las casas con alegría y con sencillez de corazón. Tenían tensiones entre ellos. ¿Cuántas veces Jesús tenía que parar y decirle qué estuvieron discutiendo en el camino? ¿No? Había tensiones y tensiones graves porque no eran problemas abstractos lo que discutían, eran concretos, era el primado, el primer lugar. Ahora estaban en la paz del Señor y paz entre ellos. En medio de las persecuciones, en medio de los problemas, soportaban la muerte. Uh-huh. Uno dice, ¿dónde están los viejos discípulos? ¿Dónde está el viejo Pedro impulsivo? El Tomás depresivo, incrédulo. El Juan y Jacobo explosivos y egoístas. Yo digo que todos ellos han muerto en la cruz. Uh-huh. Y han resucitado con Cristo. Es decir, que esa identificación con Cristo, esa muerte y esa resurrección los ha marcado profundamente y ha profundamente cambiado sus vidas. ¿Qué significa ser cristiano? Esta es una pregunta que pocas veces nos hacemos, pero que creo que es una pregunta muy importante. Para muchos ser cristiano es una forma de creer. Aceptan la fe, aceptan ciertos dogmas y por eso soy cristiano. Para otros es una forma de religiosidad. Practican ciertos ritos, guardan ciertas fiestas y tengo una identidad religiosa y soy cristiano. Para muchos es una disciplina de vida. Aceptan principios de ética personal, de respeto al prójimo, y esto es una disciplina de vida. Ahora, todas estas cosas es verdad. Los cristianos creen en una determinada forma, practican ciertas cosas, cierta liturgia, tienen una disciplina ética de vida, o por lo menos tendrían que tenerla. Todo esto es verdad. Los cristianos tienen una forma de creer y tienen una disciplina espiritual de vida y guardan ciertas ceremonias, el bautismo, el partimiento del pan, como hacían los primeros discípulos. Pero ser cristiano es mucho más que eso. Es tener una nueva vida en Cristo. El apóstol Pablo, cuando escribe a los Corintios, dice, de modo que si alguno ha recibido a Cristo, es una nueva criatura, es una nueva creación, es un nuevo ser. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas, y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió con Él por medio de Jesucristo, y nos dio el trabajo de reconciliar, reconciliar a los hombres con Dios y entre sí mismos también.
Es mucho más que una mera transformación ideológica, ¿no?
Claro, es una transformación de adentro. Porque fijémonos, ¿qué dice? Antes las cosas viejas pasaron, un estilo de vida, las costumbres, los caracteres, las reacciones, todo eso quedó atrás. Ahora todas son hechas nuevas, es decir, un nuevo estilo de vida. Lo que antes era importante ahora dejó de tener importancia. Hay otras cosas que son importantes. Lo que considerábamos que era una ganancia en nuestra vida dejó de ser una ganancia. Es decir, hay un cambio que se produce en la persona. Cambios en la persona que afectan porque hay cambios en la familia, cambios en el carácter, cambios en el trabajo, cambios en los negocios. Porque cuando yo cambio, todo cambia junto conmigo. Soy una nueva persona que ha resucitado con Cristo. Y creo que lo que tenemos que subrayar en esta Pascua es que la palabra de Jesús a los discípulos fue, porque yo vivo, vosotros también viviréis. Diciendo, yo voy a resucitar, pero ustedes van a resucitar conmigo. Y la Pascua es una invitación nueva que Jesucristo nos hace, a que resucitemos con Él, a que las cosas viejas pasaron, y ahora todas son hechas nuevas. Y yo creo que cuando llegamos a la Pascua, vemos los primeros días los sufrimientos de Jesús. Pasamos las angustias del Viernes Santo, las angustias de la cruz. Vemos el sufrimiento. Pero Pascua, cuando llega la Pascua, es un estallido de vida. Es un estallido de vida, es un estallido de toda la vida de Dios derramada por nosotros que quiere transformar nuestra vida. Si nuestra fe cristiana únicamente consiste en cumplir ciertos ritos, ciertas ceremonias, hacer ciertas cosas, pero no hay un cambio profundo de vida. Si la fe cristiana consiste solamente en una férrea disciplina personal, entonces no tiene trascendencia. Es trascendente cuando realmente en Cristo volvemos a nacer, tenemos una nueva vida. Cuando empezamos una nueva vida en Cristo y empezamos a seguir a Cristo y a vivir con el Cristo resucitado, no es cuestión de llevar sobre las espaldas el cuerpo muerto de Cristo. Cristo ha muerto, pero ha resucitado. Y ha resucitado para que nosotros resucitemos juntamente con Él. Porque yo vivo, vosotros también viviréis. Nosotros tenemos que resucitar con Cristo a una nueva vida. Tenemos que hacer que Él entre en nosotros, que Él empiece a gobernar nuestra vida. Tenemos que poner nuestras vidas en las manos de Jesús, para que Él haga nuevas todas las cosas en nosotros. Y Él puede producir un cambio verdadero y duradero en nosotros, si nos acercamos a la resurrección de Jesús con el corazón abierto para recibir lo que Dios nos da, pero con la vida abierta para ponerlo en las manos de Él y para decir, Señor, yo como los discípulos tengo todos estos problemas en mi vida. Estas son las cosas viejas, las quiero dejar atrás. Quiero que Cristo haga de mí una nueva persona. Y esta Pascua yo me voy a entregar en tus manos para que hagas de mí una nueva persona, porque quiero empezar una nueva vida, pero una nueva vida con Cristo. Y este es el momento de resucitar con Cristo a la nueva vida. Y así como los discípulos tuvieron un cambio radical, emocional y espiritual en sus vidas, cuando nos acercamos a Jesucristo y ponemos nuestra vida en sus manos, tenemos un cambio espiritual y emocional en nuestras propias vidas. Si alguno recibe a Cristo, es un nuevo ser. Hagamos que esta Pascua nos haga repetir las palabras del apóstol Pablo. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. Dios quiere hacer nuevas todas las cosas en nuestra vida. Y esta Pascua es el anuncio de que hay una nueva vida y de que Dios quiere hacer que esa nueva vida sea nueva vida en nuestra experiencia personal. Por eso en esta Pascua abramos el corazón a Jesucristo. Thank you.
los conciertos de Brandenburgo de Bach escuchamos el número 6 en Si Mayor, el Allegro en Tierra Firme. Quiero opinar del programa del día de hoy, de la transformación que produce la resurrección. Hágalo por correo electrónico a tierrafirme@transmundial.org. Reitero, tierrafirme@transmundial.org. Si prefiere, visite nuestro sitio de internet www.tierrafirmertm.org. Allí va a encontrar el audio del programa para escucharlo nuevamente. El archivo MP3 también para descargarlo sin costo. También va a encontrar la transcripción, el texto completo, lo que charlamos con Salvador de Lutri, y opinará en el blog que tiene cada tema. www.tierrafirmertm.org. Nosotros nos encontramos la próxima ocasión cuando anunciemos una vez más
Tierra Firme.